Como siempre en este programa, pues no hay reglas, entonces cada uno levanta la mano y habla cuando quiera y tratamos de hablar cortico para que todos podamos hablar. Yo quisiera comenzar con un tema que me parece que es crucial y que además va como en esta onda de lo que está hablando el mundo, y es la Reserva Van der Hamer. Dentro de lo que piensa cada uno de ustedes, ¿qué es la Reserva Van der Hamer y hacia dónde tiene que ir el desarrollo de Bogotá en torno a esa reserva? Andrea, comience usted.
Bueno, la reserva tiene que convertirse en una realidad y pasar de un documento a hechos concretos. Necesitamos verla.
Pero la pregunta es muy básica, ¿urbanizarla o no? Digamos, por ahí pasa la cosa.
Pues es que no puede ser así tan negro o blanco. Hay que respetar además unos derechos adquiridos de unos propietarios que tienen allí sus terrenos desde hace más de 50 años, y hay que generar unas concertaciones con la comunidad, porque lo que no puede volver a pasar es que en Bogotá se impongan cosas que estén por encima de los anhelos, de las expectativas y de los deseos de los ciudadanos. Entonces hay diferentes grupos de opinión, hay diferentes comunidades, y con todos ellos hay que concertar. Si la pregunta o si la decisión estuviera en mis manos absoluta y única, creo que Bogotá tiene que poderse extender, pero tiene que respetar el medio ambiente y tiene que respetar la naturaleza. Nosotros nos podemos devorar la sabana de Bogotá y tenemos que integrarnos en la defensa.
¿Qué tan importante la Van der Hamer en su concepto para la sostenibilidad ambiental de Bogotá?
Yo creo que no es solamente la Van der Hamer, sino todo el ecosistema general en donde estamos ubicados. No es como si dijéramos, es solamente el corazón importante en el es un órgano importante en el cuerpo humano. No, pues es el corazón, es el conjunto de lo que hace, la labor que hace con los pulmones, lo que hace con el sistema digestivo.
Sí, entonces, pero uno puede vivir sin un ojo, pero no sin páncreas.
Claro, pero uno puede entender que aquí hay un ecosistema que además no es solamente la Van der Hamer, sino que además son otros 13 humedales que están en veremos, son los cerros orientales, es la defensa que tenemos que hacer y el cuidado que tenemos que tener en términos del medio ambiente, la contaminación que nosotros estamos mismos generando desde nuestras casas, el cuidado que estamos teniendo con la ciudad o no, y sobre todo la conciencia de convivir en una ciudad y en una región.
Andrés.
Diego Andrés. Bueno, claramente no se debe urbanizar, es un no rotundo. Y acá hay un reto de cultura ciudadana que a mí me parece fundamental frente a la Van der Hamer y frente a todo sistema ecológico de Bogotá. Y es que un sistema ecológico es un sistema de relaciones entre el agua, la tierra, el aire, los árboles y el ser humano. Y lo que hay que hacer ahí es un cambio de creencias, de actitudes, de emociones, hacer un giro copernicano. Es decir, poner a girar en otra órbita nuestra relación frente al medio ambiente y la naturaleza.
Si no se urbaniza, entonces, ¿hacia dónde debería crecer Bogotá?
Ya les respondo. Pero, digamos, ese giro copernicano es que estamos acostumbrados a que la naturaleza debe estar al servicio de nosotros. Y es al revés. Nosotros estamos al servicio de la naturaleza. La naturaleza es un sistema vivo que nos nutre y que nos brinda vida, y la vida más sagrada nos la brinda la naturaleza. Luego nosotros estamos al servicio de ellos y no al revés. Cuando nosotros no entendamos eso, nuestros spots van a ser como están en este momento. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que claro que la Van der Hamer es fundamental, porque hay árboles, hay humedales, y esos humedales, digamos, chupan el carbono. En términos de sostenibilidad y de cambio climático, la Van der Hamer es fundamental para esta ciudad y para Cundinamarca y para Colombia. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es una visión compartida, una construcción de acuerdos mínimos en la Van der Hamer y en la ciudad, para ver qué proyecto de ciudad nos convoca y qué acción colectiva vamos a hacer, de tal manera que no afectemos la vida, porque la vida es sagrada. ¿Dónde podemos urbanizar? Yo vivo en el Parque Central Bavaria en este momento, en la 31 con 13A. De la 31 con 13A hasta la Jiménez, ahí se puede hacer una revitalización maravillosa. Y ahí están todos los lotes, hay una cantidad de corredores, eso se valoriza, la gente está dispuesta, pero además se revitaliza toda esa región. ¿Pero por qué vamos a afectar la vida, que son los humedales?
No urbanizar, doña Clara.
Yo estoy de acuerdo, nada de urbanizar la Van der Hamer, porque es fundamental, no solamente porque hay árboles. No, debería haber muchísimos más. Es que es el conector entre los cerros orientales, la sabana y el río Bogotá, por donde puedan transitar las especies que hoy están en vía de extinción porque no van a poder recorrer todo su hábitat. Y la realidad es que este sector fue denominado como crítico y crucial por quien lleva su nombre, por un científico...
Tomás Van der Hamer.
De Tomás Van der Hamer, que desde esa época lo planteaba como algo esencial para poder recuperar todo lo que tiene que ver con las aguas que están debajo de la superficie hacia el río Bogotá. Y no urbanizar por una razón muy sencilla. Lo que tenemos es que arborizar. Y obvio, hay propietarios. Cuando normalmente se afecta un terreno con una reserva, hay que adquirirle a los propietarios los terrenos para proceder a reconvertirla en la reserva.
O sea, ampliar la reserva.
Dentro de la reserva...
Claro, hay casas, hay fincas, hay cultivos de flores.
Hay que adquirir los terrenos para poder recuperar esos terrenos hacia lo que debe ser la reserva Van der Hamel, sembrando los árboles y todo lo que ahí había en un inicio. Ahorita que está ardiendo el Amazonas, ya hay personas diciendo, y bueno, entonces, ¿cómo vamos a recuperar esas tierras del Amazonas? Porque como dicen que ahí hay pastal, pues sí, hay que recuperarla. No es que hoy en día sea reserva, sino que tenemos que reconvertir en reserva, pero es el único espacio que existe. Y en cuanto a dónde vamos a urbanizar, nosotros no podemos seguir conurbándonos con los municipios vecinos. Usted viaja por el mundo y hay discontinuidad entre los grandes centros urbanos y los municipios adyacentes. Usted tiene que permitir que la sabana respire, que haya ruralidad, que haya turismo, que haya actividad agrícola. Y dentro del centro ampliado de Bogotá, lo que hay es espacio para densificación de una manera racional, respetando el derecho a la ciudad. No como se prevé en el POT que se ha presentado al Consejo, que es una renovación urbana que no atiende a los habitantes que ya están en el territorio, sino una renovación que respete el derecho a permanecer en el entorno, como la que se hizo alrededor de la Universidad de los Andes muy exitosamente. Entonces sí hay soluciones sanas, sensatas, que no le hacen un saludo a la bandera al cambio climático, sino que lo afrontan de manera seria. Uno aquí no puede tener las ambas maneras. Como dice María Andrea, que sí, que se haga reserva, pero que no se haga, que no se... No, es que hay que tener unas decisiones muy específicas en el POT de la ciudad, y por eso yo he estado planteando que los candidatos a la alcaldía le reclamen al alcalde Peñalosa que no se vaya a ocurrir aprobar ese POT por decreto y al Consejo de Bogotá que permita que se discuta, porque es algo tan importante.
Pero el Consejo de Bogotá está... ¿Cuántas horas necesitan de debate de ese POT?
Pues
el Consejo de Bogotá está en campaña.
Ese es el problema. El problema es de responsabilidad. Los próximos 12 años de la ciudad no se pueden ni aprobar a pupitrazo ni a espaldas de la ciudadanía. Aquí hay temas muy gruesos que se deben discutir democráticamente. Entonces, mi llamado es a que ese POT no se vaya a aprobar ni a las carreras en el Consejo. Le hago a Andrés esa insinuación, y desde luego al señor alcalde mayor que ni se le ocurra ir a pupitrear
la razón por la que
sacar
le dicen
por decreto
Andrés
ese.
Es porque Andrés en este momento está en el Consejo. Andrés, la Van der Hamel.
Así es. No, pues varias cosas a propósito de lo que se ha planteado en la mesa. El tema de la reserva. Hay que decir, por ejemplo, que en el plan de ordenamiento territorial la reserva sigue con el mismo estado que tiene hoy por hoy. Puede ser que el alcalde haya querido hacer otra cosa, que él tuviera otra cosa en mente, pero al final, como la CAR no se pronunció sobre el cambio de uso de suelo de la reserva, finalmente el POT que se va a discutir en el Consejo de Bogotá, y esto hay que aclararlo porque se ha hecho mucha politiquería con eso, no está afectando la reserva Van der Hamel.
Sí, o sea, de acuerdo, digamos, el POT va para otras cosas, pero no en el de ahorita, no.
En el caso,
pero
en el caso
proyecto...
de la reserva. No, en el caso de la reserva. Entonces, eso lo planteo porque se ha planteado, no estoy diciendo que se haya hecho acá, pero se ha planteado en la ciudad, en los medios de comunicación, que supuestamente con este POT se va a acabar la reserva Van der Hamel.
El Van der Hamel les va a entrar a ustedes. Digamos, lo que va a pasar con la reserva o no es un debate que le va a venir eventualmente después.
Es un plan parcial. Es un plan parcial que se está discutiendo
en este momento.
No, lo que estoy aclarando es, incluso si se llegase a aprobar el POT actual y lo aprobase el alcalde por decreto, la reserva Van der Hamel no va a cambiar de estatuto.
De acuerdo.
Eso es importante aclararlo porque se ha planteado ese debate aquí en Bogotá y sobre todo en los medios de comunicación.
Erradamente,
a mi juicio. Porque sí, el alcalde sí manifestó su deseo, pero cuando tuvo que presentarle el POT primero a la CAR y después al Consejo Territorial de Planeación Distrital y después al Consejo, pues no pudo satisfacer sus deseos. A propósito del tema que planteaba María Andrea y que dijo la doctora Clara y también Diego, pues yo creo que sí, naturalmente hay que ver de qué manera logramos que haya espacios ambientales en la ciudad. Yo creo que el debate, uno pues dice, listo, logramos mantener el tema de la reserva, pero uno ve lo que está pasando al otro lado del río y es espantoso.
¿Hacia dónde?
Hacia cualquier lado, lo que está pasando en Cajicá, lo que está pasando en Chía, lo que está pasando en Mosquera, en Funza, en Cota.
Bueno, en Chía se logró suspender el POT que hacía lo mismo, ampliar el perímetro urbano hasta Bogotá.
No, pero básicamente, doctora Clara, incluso antes de discutir el POT de Chía, uno ve que hay una expansión de la huella urbana de la zona metropolitana de Bogotá con una muy baja densidad, y todas esas personas que están yéndose a vivir o a Cajicá, o están yéndose a vivir a Cota, a Chía, pues vienen a Bogotá a trabajar y no pueden venirse en un sistema integrado de transporte público, una pregunta de las que planteaba Carolina ahorita de los oyentes, y eso obviamente preocupa. Entonces, y además, hay que decir que sí, todos estamos de acuerdo en que haya una
redensificación.
No, yo creo que se tiene que hacer un ejercicio. Insisto, en este momento eso no está en debate y no va a estar en debate durante este tiempo en el Consejo
de Bogotá. Va a estar eventualmente en debate porque es un tema muy importante del equilibrio ecológico que tiene Bogotá.
No, pero Vanessa,
la pregunta es muy fácil. ¿Usted, como político que es, cree que la reserva Vanderhamer eventualmente, no ya, ni en un año ni en dos, pero eventualmente lo pone sobre la mesa y usted dice, esto toca revisarlo y puede ser urbanizable o no? ¿A qué le apuesta más?
Pues, ¿qué es lo que pasa? La doctora Clara hablaba de buscar que crezcan los bosques. Una cosa, por ejemplo, los humedales están por fuera de la reserva. El humedal Torque Guaymaral, el humedal de la Conejera, no hacen parte de la reserva. Ellos tienen una protección que está al margen de si es una reserva o no. Pero digo,
yo hablé fue de sembrar árboles.
Doctor Cancino, no
sé cómo se refirió a mí.
Pero lo dijo el doctor Cancino. No, qué pena, doctora Clara, pero es que usted decía que tenemos que reforestar, pero esa reforestación puede costar, ¿cuánto costará, doctora Clara?
Bueno, debe costar mucho porque recuperar el ambiente para
hacerle
frente al cambio climático y defender el sistema ecológico principal de Bogotá es fundamental. Sí, ¿cuánto vale el metro?
Hay dos problemas frente a la reserva y es, yo viví largo tiempo en Chía. Yo cogí a la autopista norte antes del Club Guaymaral, cerca a Torca, y ese lote gigante de la reserva Vanderhamen y además del Club Guaymaral, eso se inundaba porque decían, eso no hay un humedal. Pues claro, no hay un humedal porque no lo ve. Pero es que abajo, a muy pocos metros, hay una cantidad de agua que emerge, y si usted construye ahí, pues lo que va a hacer es lo que ha pasado, que fue lo que pasó con la Universidad de La Sabana.
Básicamente,
lo
que digo es que es un debate complejo.
Claro que es un debate por la que arranco con ese tema, pues es porque de eso está hablando el mundo. Digamos, hay unos modelos de ciudades que hoy en día están clarísimos. ¿Respetamos lo que hay alrededor un poco más? ¿Nos expandimos horizontalmente o nos expandimos verticalmente?
No, entonces yo lo que digo es que hay que ampliar el espectro del debate, hay que decir y preocuparse por lo que está pasando al otro lado del río, donde realmente se están comiendo la sabana literalmente. En el caso de la reserva Vanderhamen, yo estoy de acuerdo con la doctora Clara en que sí, lo ideal sería reforestarla, pero el tema es que es muy costoso en términos económicos con una ciudad que tiene tantas necesidades, y no sé si hoy hay un bosque, pero es un bosque muy pequeño, que es el bosque
de
las Mercedes.
Presupuesto.
Es un tema presupuestario, pero
pública,
además lo que digo es, esto, si se aprueba el POT tal como está, no va a ser discusión nuevamente durante 12 años.
Andrés, 7,000 personas están muriendo anualmente por la mala calidad.
Muchas gracias, colegas, concejales, por permitirme participar en el debate.
Participar en el programa, Jorge.
Detrás de la Reserva Forestal Thomas Vanderhamen hay un negocio de $350 millones que involucra a los constructores que quieren urbanizarla. No es cierto que el POT no tenga que ver con la reserva. En este momento, el POT contempla 20 nuevas troncales de Transmilenio que incluyen 4 troncales que atraviesan la reserva. Es el modelo Peñalosa para urbanizarla. Y eso nos va a generar un problema grave en la ciudad. La reserva, y por eso la pregunta de Vanessa es clave, es la estructura ecológica principal o hace parte de la estructura ecológica principal. Para que los oyentes lo entiendan, entre el río Bogotá y los cerros orientales está la reserva. La reserva asegura el ciclo de producción de agua que viene de los páramos. Si le ponemos cemento a la reserva, vamos a poner en peligro el suministro de agua dentro de 20 años en Bogotá, y por lo menos 2 millones de habitantes se quedan sin agua. Yo entiendo la preocupación de Andrés por el presupuesto, pero eso no puede ocurrir, porque estamos jugando con la vida de la gente. Además de que las troncales de Transmilenio ya nos generan un problema de volver el Transmilenio el eje estructurante de la movilidad en Bogotá y no el metro subterráneo. Pero esa es otra historia. Ni una gota de cemento sobre nuestro futuro, ni en la reserva, ni el llamado sendero de las mariposas.
¿Y hacia dónde crece entonces Bogotá?
Bogotá tiene un centro ampliado que debe revitalizarse. Está estudiado. Hemos trabajado los planes parciales, la doctora Clara ya lo dijo, pero aquí hay un juego de intereses económicos. Esto no es solo ni la ilusión verde ecológica, ni la idea de que no podemos ampliar la ciudad. Es un problema de vida, es un problema ecológico de la estructura principal de Bogotá que no podemos desechar. Así que quien diga que se puede más o menos flexibilizar la reserva, que se puede construir, hay que restaurar, hay que preservar y hay que mantener la reserva para preservar la vida de Bogotá, Andrea, en los próximos años.
Es tan supremamente importante el debate en torno a nuestra convivencia con la naturaleza que al mismo tiempo resulta muy paradójico y triste que estando en el siglo XXI estemos hasta ahora teniendo esa discusión. La reserva existe y ha existido, ese independientemente si se llamaba reserva o no se llamaba reserva, pero no, ahí ha estado esa humedad.
Fue declarada en el año 2011, perdóname, cuando yo era
Clarita,
alcaldesa.
Perdóname, Clarita. Y lo que quiero decir es que hace poquito, si no fue hoy o fue ayer, salió una noticia de una veeduría ciudadana de Bogotá que da tristeza ver cómo desde hace 24 años, es decir, cerca de 6 periodos de concejales, tienen la responsabilidad de no haber ejecutado obras que están atrasadas en la ciudad.
Eso les va a tocar a ustedes.
Y con esto, Vanessa, lo que quiero decir es que las personas que no hicieron cuando tenían que hacer, cuando tenían que planear la ciudad, cuando sabían que allí había un recurso hídrico, que había un recurso natural, que había un recurso no solamente del agua, sino además también relacionado con todo el sistema del ciclo del aire, no hicieron nada. Y pues claro, ahora nos toca a las
derecho
nuevas generaciones. Perdóname, Clarita. Tenemos derecho ahora a las nuevas generaciones, a la renovación que viene del Consejo, que ahorita estaba hablando, que me parecía súper interesante esa pregunta, la renovación del Consejo, que llegue una nueva generación que pueda planear y pensar una ciudad con futuro de los próximos 50 y 100 años, con responsabilidad, porque los que lo hicieron antes, hoy nos tienen enfrascados en esta discusión.
El Consejo no hace
obras,
sino control político, ¿no?
Control político, fiscalización, veeduría y aprobación del presupuesto. Vanessa,
aprueba la platica, que es clave.
¿Sabes qué platica? ¿Cuánto va a ser la platica en los próximos 4 años? Nada más nada menos que 100 billones de pesos. Y por eso tenemos que elegir, y la ciudadanía tiene que elegir a las personas más idóneas, más transparentes y con más ética.
Doña Clara, como el tramacazo iba para usted, adelante con su derecho a réplica.
Sí, no, es que a mí me parece que el problema está planteado. Y decir que nadie ha hecho nada en la ciudad, pues es francamente una injusticia, es un poco demagógico. Lo digo porque, por ejemplo, cuando yo fui alcaldesa, presentamos a consideración un POT que respetaba de manera profunda toda la estructura ecológica. Es más, el eje del POT, que obviamente presentamos, pero no alcanzó a ser discutido ni conceptualizado por el Consejo de Planeación, se basaba en el agua. Nosotros sacamos, por ejemplo, María Andrea, el Plan Decenal de Agua Potable, con toda la financiación desde la empresa de acueducto con un préstamo del Banco Mundial para proteger los páramos. Entonces yo le digo pues lo que yo tuve que ver en esos temas, pero muchos gobiernos han hecho cosas muy interesantes.
Mire,
el tema no es de demeritar a los otros, sino de plantear cuáles son las soluciones que vamos a hacer.
De lo que me enteré ayer,
mucha visión,
que me parece súper importante. Ustedes que son unos políticos pues importantes y que van para el Consejo, creo que el Consejo Bogotá tiene en este periodo que arranca, pues va a tener unas figuras interesantísimas, ¿no? Como que van a enriquecer el debate democrático, eso creo que es muy valioso. Ayer nos contaba aquí Manuel Rodríguez, cuando le preguntaba yo sobre el estado del medio ambiente en Colombia, de la biodiversidad colombiana, y me dice, pues mucho mejor de lo que usted cree, por ta, 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 pero porque Virgilio Barco, y lo digo y lo repito, y como dice Manuel, no tengo nada que ver con el gobierno de Virgilio Barco, simplemente se le metió en la cabeza en algún momento durante su gobierno, me da pena, pero yo voy a volver parque natural, todo el Amazonas, todo esto, uh-huh, todo esto, y punto, y lo hizo, y eso cambió por completo el chip de lo que ocurrió posteriormente.
Y ese es el
Colombia
modelo sobre el cual tenemos que
pues
trabajar.
Pues ese cuento se los he hecho para que... Pero cambiamos de tema, vámonos a... Metámonos en Transmilenio, que es que tienen...
El gobierno de Bogotá Humana dispuso de más de 30 mil millones para adquirir predios.
Pero si usted ya no es de Bogotá Humana.
No, pero eso le quedó a Peñalosa y Peñalosa decidió desviar esos recursos y hubiese podido ser una acción de defensa y restauración. O sea, sí hay recursos.
¿Y cuáles eran esos recursos?
Usted es del partido de la FARC, que hizo algunas
los recursos los aprobó.
¿Pero cuáles eran esos recursos?
Alrededor de 30 mil millones de pesos. Y se puede averiguar por a dónde fueron a dar esos recursos.
Pero una cosa...
O sea, que sí había...
Por eso expresamos en que él tiene tanta conciencia de la vida.
Yo hago una claridad a propósito de lo que decía el doctor Jorge Rojas, Vanessa. Y es que él decía que supuestamente sí se está afectando, o se podría afectar el tema de la reserva con la discusión del plan de ordenamiento territorial, pero ahí hay que tener claridad otra vez. Hoy por hoy, en teoría, lo que pasa es que la administración de Gustavo Petro frenó ese proyecto, en teoría podía pasar con el POT que hay actualmente la avenida longitudinal de Occidente por la reserva Van der Hamen. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que hoy en lo que se está discutiendo en el Consejo de Bogotá, respecto a la reserva Van der Hamen, no hay una modificación. Yo creo que eso es importante dejarlo claro porque se ha hecho mucha politiquería con eso. Entonces, podemos plantear ese debate, Vanessa, naturalmente, pero creo que ese debate lo vamos a tener que dar, pues yo espero ya no estar en el Consejo en 12 años más. Pero lo va a tener que dar el Consejo en 12 años, no el de ahora.
Ese debate lo van a seguir dando en adelante porque es el debate medioambiental. Vanessa, el mundo está hablando de eso. Los políticos tienen que hablar de eso.
Pero es que ya no va a poder ser urbanizado, Vanessa. En este momento, en teoría, es un debate posible porque se planteó por parte del alcalde que él iba a modificar el estatuto que tiene la reserva.
Pero en el momento en el que pupitre el POT, hasta ahí pasa el debate durante los próximos 12 años.
Exactamente. Incluso, si lo llega a discutir y aprobar el Consejo, como espero que suceda, porque estoy de acuerdo con la doctora Clara que esto es un debate que se tiene que dar de manera democrática, incluso como ese es lo que se tiene previsto, que se mantenga lo que está hoy, no se puede urbanizar. Entonces, ahí es donde yo digo que es un debate.
Pero espérese que yo había pedido. Espérese un segundo. Noticia, un segundito.
Un dato, tío, chiquitito.
Si es noticia, adelante.
En Bogotá se producen 500 toneladas diarias de residuos de demolición y construcción. Y en la Reserva Forestal Thomas Van der Hamen en este momento hay por lo menos 16 lugares en donde van a llegar esos residuos de construcción, porque no tenemos una, ¿cómo se llama?, una escombrera pública en Bogotá. Eso es grave, estamos acabando con los humedales y con la reserva, y creo que todos los que estamos aquí podemos ejercer el control político en defensa de lo que mis amigos verdes saben que es la ecología y la naturaleza.
Diego, déjame meter
una cosa pequeñita, y es que yo creo que acá hay una discusión, y es partir de dos principios. Uno, la vida es sagrada. Y es que lo que pasa es que cuando uno se mete y toca estos sistemas ecológicos, está afectando todo un ciclo de vida de la ciudad, del agua, del aire y de los seres humanos. Y acá hay un modelo de ciudad que entra en contraposición a otros modelos de ciudad. Es decir, ¿cuál es nuestra visión sobre la cual estamos construyendo ciudad? Y es si vamos a respetar la vida o si vamos a respetar intereses concretos, literalmente, para afectar el verde. Esto es un modelo de ciudad sobre el cual estamos por definir, además, en las próximas elecciones.
Carolina.
Otro de los temas importantes es movilidad y Transmilenio. ¿Transmilenio qué tiene? Colados, la gente se queja por frecuencias, inseguridad en los articulados. Y van a tener que seguirlo usando los bogotanos mientras se construye el metro. Desde el Consejo, ¿qué van a hacer? Empecemos por el doctor Andrés Forero.
Bueno, yo digo además lo que he hecho. Aquí están todos diciendo qué es lo que quieren hacer. Yo planteo un tema muy concreto que yo hice durante mi ejercicio como concejal y que creo que está beneficiando a todos los bogotanos. Cuando llegué al Consejo, Vanessa, el tiempo que tenían los usuarios para hacer el transbordo y que no les cobraran dos pasajes completos por trayecto era de 75 minutos. Yo de vez en cuando me voy al Consejo en Transmilenio y precisamente el primer año me di cuenta que ese tiempo tuve la intuición de que era muy poco. Encontré un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá que confirmó esa intuición y decía que en promedio los bogotanos se demoraron entre 84 y 88 minutos. Con esa información gestioné ante el alcalde. No, eso no fue a través de un proyecto de acuerdo, pero sí fue una gestión exclusiva de mi equipo y mía, y logramos que ese tiempo subiera a 95 minutos. Entonces yo puedo plantear que eso, por ejemplo, fue una iniciativa que salió de mi equipo de trabajo y que hoy es una realidad y que hoy los bogotanos se ven beneficiados de eso. Pero a propósito de lo que planteaba Carolina y que es el debate, yo creo, en términos generales, todos vamos a estar de acuerdo en que se necesita una multimodalidad en Bogotá. Hay un debate a propósito del metro, si debe ser elevado o debe ser subterráneo. Y yo creo que también aquí hay que ser claro con la gente. Es decir, mire, sea elevado o sea subterráneo, el metro no va a resolver todos los problemas de movilidad de la ciudad. Y claro que deseamos que Bogotá cuente con una red sólida y fuerte de metros en la ciudad. Pero incluso si construimos el elevado o el subterráneo, van a ser 24 kilómetros comparados con 113 kilómetros que hoy existen de troncales de Transmilenio.
¿Cuál es, en su opinión, opinión, el reto más importante que tiene Transmilenio?
Pues, lamentablemente, y aquí debo decirlo, y esta administración también está al debe, el Consejo de Bogotá fue responsable, le dio las herramientas a la administración del alcalde Enrique Peñalosa y está en mora de haber adelantado alguna obra de Transmilenio. Estamos a la expectativa de qué va a pasar con el metro, pero en los 12 años
¿De qué obra? ¿Dónde?
No ha adelantado ni una, eso es lo que estoy diciendo.
¿Pero está a qué se refiere? ¿A vías? ¿A estaciones?
De obras de Transmilenio, esta administración está al debe. Se le dieron herramientas, se le dieron los instrumentos desde el Consejo de Bogotá, se le apropiaron los recursos y no ha iniciado ninguna obra. El metro, estamos pendientes de qué va a pasar, si se va a, o no a hacer la adjudicación. Pero hay que decir que lamentablemente durante los otros 12 años, los dos periodos del Polo y el de la Colombia Humana, prácticamente tampoco se avanzó. Realmente estamos en un rezago muy grande en términos de infraestructura. Entonces, ¿qué pienso yo? A 2016 se debía contar con 388 kilómetros de troncales en la ciudad. Hoy solamente contamos con 103. Entonces, espero que se adjudique el metro. No fue el metro ideal para mí, pero pues pienso que no debía ponerme yo como un palo en la rueda para que los bogotanos puedan encontrar con el metro. Y al mismo tiempo se construyan las troncales alimentadoras, la de la 68, la de la avenida Ciudad de Cali, que son necesarias. Lamento mucho que esta administración no haya logrado la extensión de la Caracas entre Yomasa y Molinos, en el sur de la ciudad. Y todas esas son obras que considero que son vitales y que esta administración se las está debiendo a la ciudad y espero que la que llegue las pueda materializar.
¿Cuál es, en la opinión de ustedes, el reto más grande que tiene Transmilenio? Que pues sin duda es el epicentro del transporte público de Bogotá.
Las rutas y las frecuencias. Uno puede tardarse más o menos entre 20 y 45 minutos en hora pico para poderse subir a un bus en el que va a viajar espichado y pues incómodo, pero pues digamos que lo que uno quiere es poder llegar. Entonces, yo soy usuaria muy frecuente de Transmilenio. Y creo que en el proceso de por la mañana, por lo menos cuando uno es madre cabeza de hogar y tiene que despachar al niño y etcétera, pues, y tiene que llegar al trabajo,
10 minutos
lo que necesita, sí, exactamente, necesita es ahorrar tiempo. Y el tiempo se puede ahorrar si las frecuencias aumentan y una gestión muy sencilla, y es lograr que en los paraderos intermedios, después de las primeros cinco estaciones, de cuando salen de los diferentes portales, los buses, se hagan paradas de buses que estén desocupados. Porque entonces uno se para en la segunda, por ejemplo, se para uno en la avenida Boyacá con Suba, en el occidente de Bogotá. Necesitamos que el bus que sale desde el portal de Suba a cuatro estaciones, pues que nos manden uno desocupado a esa estación, a la 127, a la Suba.
Usted que fue directora del SENA, ¿usted qué opina de esta propuesta de que los estudiantes colados del SENA?
No, eso es un desastre, porque no se puede estigmatizar a los aprendices del SENA como si fueran los responsables de los colados. Indudablemente hay muchos muchachos del SENA que se cuelan, pero también hay universitarios
exclusivas para las mujeres. Yo en algún momento
creo
se propuso
que,
y nunca
pero te
se...
termino de decir una cosa. Uno, decir que el
buses.
alcalde, y ahí sí me uno a las palabras de Andrés, echarse uno ahí un discurso popular, decir que el alcalde Peñalosa o que el distrito tiene la potestad de cancelar el cupo de la matrícula de un aprendiz del SENA, es una ridiculez, porque eso es potestad del SENA como tal. Sí. Dos, que diga el alcalde Peñalosa y que de alguna manera salga y diga que el SENA va a subsidiar con 350 millones de pesos a un año los aprendices del SENA para el subsidio, es súper triste, porque con 350 millones de pesos solamente se subsidian cerca de 2,000 pasajes, y eso no alcanza para los 300,000 aprendices que tiene el SENA. Y sí da mucho pesar, y yo lo dije este fin de semana, que le echen la culpa a los aprendices del SENA después de todo lo que ha pasado en esa entidad, después de lo que la dejaron con la mecateada que se le pegaron, con cerca de 1 billón de pesos, con eso alcanzaría uno para subsidiar a todos los aprendices del SENA durante 2 años completos.
Vanessa, yo creo que, digamos, acá hay dos puntos de Transmilenio, o tres grandes temas. Uno es que hay que asumirlo de manera integral, es decir, el sistema de transporte y la movilidad de Bogotá no puede girar alrededor de Transmilenio, porque está colapsado,
pero gira.
Tiene que ampliarse, pero entonces hay que meter regiotrama, hay que meter metro, hay que meter el metrocable, pero hay que meterle cultura ciudadana, y mucha cultura ciudadana a esto, es decir, en Transmilenio hay que transitar del codazo va al codazo viene, a la confianza va, confianza viene. Es decir, ¿cómo vamos a generar una cooperación para que esto no se vuelva insostenible? Hay que cambiar la infraestructura, hay que cambiar el tema de la tasa, hay que cambiar una cantidad de cosas, hay que hacer unas vías que funcionen, pero sobre todo que uno entre a Transmilenio sin rabia.
Eso es interesantísimo, porque es que uno sale de la casa feliz, ¿no?
Y entra la estación.
Y entra el sistema de transporte de Bogotá y se chifla los 10 minutos.
Cuando el bus va desocupado, uno se vuelve más ciudadano. Eso es algo.
Y entonces son las interacciones, es que, Vanessa, nosotros vivimos unas interacciones diarias en esta ciudad donde es una oportunidad para relacionarnos.
Eso es interesante.
Y uno entra al codazo, va, codazo viene, pero también en los carros. Es que el zigzagueo, uno, primero pues no hay que hacer zigzagueo porque afecta la movilidad impresionante, porque acá el discurso de fondo es la movilidad.
De cualquier manera.
La discusión de fondo es cómo vamos a mejorar la movilidad, y hay zigzagueo y eso afecta la movilidad brutalmente. Pero además, si uno, yo manejando, cruzo un poquito sin intención, la rabia es infinita y los madrazos son infinitos. Y compartir el carro. Es que miren, el 40%, casi la mitad de la gente va sola en el carro. Es una cantidad de toneladas que uno puede ahorrar, una cantidad de carbono que uno le puede ahorrar a esta ciudad, pero además los tiempos de viaje se agilizan brutalmente. Y bici, bici, bici.
Doña Clara, usted que fue alcaldesa encargada y que fue secretaria de gobierno y todo esto, Jorge también ya lo va a preguntar, ¿es posible cambiarle uno ese chip a los bogotanos? De esa agresividad apenas uno sale y pone
Mocus
un día
la logró.
Fuera de la casa.
Claro que sí. Mire, aquí todo el mundo critica, pero yo quiero decirle, a mí me tocaron las inundaciones más grandes que ha tenido Bogotá en ese año 2011. 300.000 personas afectadas en Poza y Kennedy. Y lo que estaba pasando es que el río tenía reflujo. Se estaba devolviendo el agua por las tuberías porque tapó el nivel del río las tuercas que sacan el agua en la parte baja. Entonces, ¿qué sucedió? Salía a la televisión un martes y le dije a la ciudadanía, ayúdenos, el río tiene reflujo, ahorren agua. Y la gente decía, ¿cómo así? Ahorrar en medio del invierno, ahorren agua, porque cada gota que no entre quiere decir una gota menos de inundación en los sectores que están hoy afectados.
¿Y le hicieron caso?
Mire, en 3 días ya la gente estaba ahorrando el 30% y el cuarto día subimos a 45%. Entonces la gente sí tiene el civismo. El tema es que uno tiene que tener un modelo democrático de ciudad. Por ejemplo, ¿qué haría yo con los colados de Transmilenio? Desde luego que hay que hacer mucha pedagogía y arreglar las puertas, todo eso. Pero mire, una básica. Se necesita, como tienen todas las ciudades del mundo, la tarifa estudiantil. La tarifa estudiantil es un aliciente para que los estudiantes que están todos desplatados, ¿sí?, hagan la cola y se metan en el Transmilenio pagando lo que pueden pagar. De resto, pues claro, empieza la indisciplina y acaba uno viendo que no son solo estudiantes, sino todo el mundo colándose. Pero empiece, pero usted puede empezar con la pedagogía del doctor Mocus, con el diálogo de la convivencia y de la democracia, con alicientes y no todo a punta de multas y garrote, porque la gente a las malas no obedece.
Jorge, hablando de ley a las malas, que no se nos pase el
Carolina
tema de las drogas.
Carolina pregunta
que
qué hacer con Transmilenio, y desde el Consejo yo voy a liderar 3 iniciativas. La primera es la tarifa diferencial. Ya existe un acuerdo del Consejo de Bogotá por iniciativa de Celio Nieves que Peñalosa ha dilatado durante 3 años y medio. Esa tarifa reducida ayuda porque es una manera distinta de ver el problema de los colados. Y se puede hacer en el marco de una estructura tarifaria y un subsidio por parte del gobierno distrital. La segunda tiene que ver con los nuevos buses. Creo que hay que darle un debate, Andrés, al tema de los buses que trajo Peñalosa. Son 1.430 buses con energías fósiles, con diésel y con gas. Ese cuento de Euro 5 me lo dijo a mí la alcaldesa de Madrid. Están locos, están llevándose los buses que nosotros dentro de 10 años ya no vamos a dejar circular en Europa. Se los están llevando a Bogotá. Creo que es un atentado contra la salud de los bogotanos. Ahora corre Peñalosa a plantear una licitación para el SITP de 530 o 560 buses eléctricos. Bienvenida. Pero ya nos ganó Cali, ya nos ganó Medellín.
Llegaron a Cali.
Y nosotros seguimos con el transporte de energía.
Y por 20 años.
El tercero tiene que ver con ¿cuál es la estructura de movilidad que requiere Bogotá? vuelvo y repito, lástima que no traje el mapa, pero me lo voy a imaginar así.
Pero trajo rosas.
El mapa. Y las rosas. Pero el mapa dice, a 2032 vamos a tener a Bogotá inundada de Transmilenio y de troncales de Transmilenio. Peñalosa está pensando en el cemento y en los buses, en el negocio. Ese modelo no funciona. Y Andrés, no es solo que haya metro subterráneo o metro elevado. El metro elevado no resuelve los problemas de movilidad de la ciudad. Alimenta esas troncales de Transmilenio. Y además, ese metro requiere el Transmilenio por la séptima.
Jorge, ¿pero cuántos años llevamos entre el metro sí, el metro no, el metro sí?
Otra noticia te voy a dar. Es muy probable que no haya licitación. El 21 de octubre pueden ocurrir porque los propios oferentes saben que si no hay Transmilenio por la séptima, el metro elevado no funciona. Esa va a ser la razón y no otra para que se detenga ese adefesio que se llama metro elevado. Entonces no es un problema decir, es que se haga metro. No, el metro elevado va a ser lo que fue el Transmilenio para Bogotá. El Transmilenio colapsó y dentro de 20 años vamos a lamentar si llegamos a hacer ese metro.
A mí me da pena, pero el Transmilenio tiene un montón de retos, pero acuérdese lo que era Bogotá.
Hace 20 años era una buena solución siempre y cuando estuviera, como bien lo dice Andrés,
en un sistema
multimodal. Es que Bogotá no puede girar y moverse alrededor de Transmilenio. Ese es el reto.
Miren, yo creo que lo que decía aquí el doctor Rojas, donde él planteaba que la solución que se dio con la adquisición de los nuevos buses de la fase 1 y 2 de Transmilenio no es la ideal. Claro, nosotros hubiéramos querido que todos fueran por menos Euro 6 y que fueran a gas todos, pero hay que decir que respecto a lo que había fue una mejora muy significativa.
¿Pero por qué Cali tiene 125 buses eléctricos hoy?
Pero son buses distintos, no son buses como los articulados o los verticulados. Pero, y Bogotá va a contar, si se lleva adelante esa licitación de la que hablaba el doctor Rojas, de cerca de 500. Pero
es que yo no estoy defendiendo, pero es
que a mí me da risa lo que pasa con la Colombia Humana, que tuvo la oportunidad de hacer esa licitación durante la administración de Gustavo Petro, y lo que hicieron en ese momento no fue traer buses Euro 5 o Euro 6, sino darles una prórroga a buses que estaban con más de 10 años de uso y que eran Euro 2 o Euro 3. Entonces, claro, ahora es muy fácil criticar lo que hizo esta administración, que insisto, yo hubiera pensado que se hubiera podido lograr por lo menos que toda la flota de las fases 1 y 2 fuera Euro 6. De hecho, en el Consejo de Bogotá, muchas bancas radicamos una carta a la gerencia de Transmilenio pidiendo que fuera el requisito mínimo Euro 6. Lamentablemente no se dio, pero sí hubo un avance. Y lo de la fase 5, que es la de los buses eléctricos de la que hablaba el doctor, creo que es algo muy positivo. Y a propósito del tema del metro, que es donde yo digo, miren, el metro se necesita en Bogotá, pero es parte de la solución y no es la solución. No podemos plantear seriamente en el debate, a menos de que queramos hacer ejercicios demagógicos, que vamos a lograr en 4 años transformar el sistema de transporte en la ciudad y vamos a lograr cambiar a través de una troncal de metro de 24 kilómetros unas troncales que ya están de 113. Necesitamos invertir en metro, necesitamos que haya metro en la ciudad, pero no podemos plantear que vamos a cambiarlo el Transmilenio
en 4 años.
En 4 años.
Otro de los temas y que preocupa es las motos. Solo hay que ver un semáforo en rojo esperando un vehículo. Bogotá inundada de motos. Pico y placa para motos, Diego.
Miren, esta pregunta me parece extraordinaria y realmente no es por insistir, pero es que el crecimiento de motos es imparable.
Imparable.
O sea, con una cédula a uno le dan una moto.
Con 100 mil
pesos. Y regular eso, pues es incidir en el mercado, eso puede decir hasta castrochavista alguno.
Y es más barata cosa que el Transmilenio.
Pero un segundito, Clarita, qué vergüenza. Y es, el crecimiento de motos es imparable, ¿sí? Se puede hacer pico y placa con motos, pero el rollo acá es cómo nos vamos a autorregular desde las motos y cómo vamos a regularnos con los otros frente al comportamiento de las motos. Es que las motos deben tener, que se vendan, pero pues deben tener el mismo carril de los carros. Es que el gran problema es el zigzagueo y que uno va a abrir una puerta o va a pasar y la moto está al lado. Entonces ahí y se entrega la moto sin una formación. Por ejemplo, a uno le dan un carro y hasta hace muy poco no daban una formación cuando le daban a uno el pase. Ahora usted tiene que hacer un curso. Ese curso de motos tiene que ser absolutamente impecable. Y tiene que ser obligatorio y tiene que ser muy riguroso. Porque es que el gran problema de los accidentes de tránsito de motos, que ese es el gran problema, El gran problema es que acá hay vidas de motociclistas que se están yendo y accidentes de tránsito es por el comportamiento nuestro y el comportamiento de las motos. El gran reto es pico y placa, sí o no, sí, pero no va a resolver el problema de fondo.
Pero
acá
sí
hay un reto pedagógico muy fuerte y es de autorregularse,
sí,
de educación.
Pero...
yo estaría de acuerdo con hacer
lo propondría desde el consejo.
Eso piensa la doctora Claudia.
¿Cómo?
Eso piensa la doctora
pues
Claudia.
Pues en el verde lo importante es que no hay una disciplina de perros a diferencia de otros partidos. Entonces la democracia deliberativa
en el mío
existe,
tampoco, doctor, por si acaso.
Pero
no, pero yo digo. Yo le digo.
Yo no dije eso.
Le digo. Hombre, venga, es que en el verde lo que pasa es que votan.
Es que me quedan 5 minutos
en la valorización, votan las vigencias futuras y
por eso mismo si quieren que en el verde no se vote la valorización ni nada de eso.
Hay 560 mil motos circulando en Bogotá. ¿Por qué se duplicó el número de motos? La gente se bajó del Transmilenio y del SITP para comprar moto.
De acuerdo,
¿por qué
más
se
rápido,
bajó?
Porque más rápido,
porque
la tiene
se
la
acabaron
casa,
los
sale.
Subsidios, que es por ley nacional un modelo que permite garantizar
venían
que el transporte
creciendo
público
antes
funcione.
De eso no es verdad.
Eso hay que revisarlo en la dirección correcta, es decir, que la gente no tenga que usar moto y que en
ay,
cambio sí tenga que
hay un,
buscar
hay un ingrediente.
Usar el transporte.
Hay un ingrediente,
entonces,
hay un ingrediente ahí, pero espérate que se nos quedan acabar los minutos
y
tenemos
yo no
que
había
repartir el
hablado
tiempo.
De ese tema. Entonces solo quiero decir que el pico y placa no resuelve el problema.
No, su no tema es fortalecer
que,
el transporte.
Ni
no,
tampoco resuelve. Es un asunto solo de cultura ciudadana, sino un problema
ayuda,
de cómo
pero si necesitamos institucionalidad. ¿Qué pasa?
El transporte
necesitamos
público
institucionalidad.
Para que la gente no tenga que comprar motos, que es el grave error que se ha cometido.
Necesitamos institucionalidad y desafortunadamente ha habido gobiernos que estimulan que no haya respeto por la institucionalidad. Por ejemplo, la aplicación Pickup. Pickup promueve el uso de la moto como un transporte público y resulta que las motos no están autorizadas por la institucionalidad como servicio de transporte público. Entonces, pues claro, si yo necesito trabajar y puedo tener una moto con una cédula, pues inmediatamente me meto a una aplicación y lo que hago es transportar gente a unas tarifas muchísimo más económicas. ¿Esto qué hace? Que violenta, por ejemplo, derechos como lo de los taxistas. Entonces, mientras hay un gremio organizado, mientras hay una legislación que permite que el servicio público sea operado por los taxistas, entonces pues evidentemente dicen, oiga, momentico, pero
Andrea,
entonces, ¿cómo
me
ponen a competir contra las motos?
Y contra
Andrés.
Uber,
que también es ilegal.
Un tema, a propósito de lo que decía
en
el doctor
términos de legislación, es
Rojas
legal.
Otra vez, o sea, el crecimiento desmedido de las motos se dio incluso durante la administración de Gustavo Petro, cuando de manera irresponsable hizo un subsidio no focalizado y siguieron subiendo el número de motos que se estaban adquiriendo.
No, Andrés,
pico y placa,
moto.
No,
es irresponsable hacer
no
pero si yo le digo, si usted
incluso
y yo vamos a utilizar
han
el sistema
exonerado a
no,
Petro
no,
de
pero,
cualquier
pero yo le digo que es irresponsable en términos fiscales. O sea, si usted y yo vamos al Transmilenio y nos dan un subsidio y usted y yo lo podemos pagar, creo que eso es irresponsable.
Pero
estamos
también hay una cosa, Andrés, si a usted
distrito.
Y a mí no funciona el Transmilenio, usted y yo no compramos ¿sí? moto, ¿no?
¿Vale pero esa? Es que...
¿Cuántas
no,
personas se bajaron
pero,
del Transmilenio?
Pero déjalo que termine, porque
no
si no ya se nos acaba
el tiempo. No es solamente un tema de subsidios, porque insisto, cuando dieron el subsidio y digo que fue irresponsable porque no fue focalizado, una cosa es un subsidio focalizado a las personas que realmente lo necesitan, no a todos por igual, y hay personas que pueden pagar y a pesar de eso le dieron el subsidio. En ese momento, cuando le dieron ese subsidio a esa gente, siguieron creciendo las motos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Vanessa, se tiene que mejorar el transporte público, pero no es solamente plantearlo que es una reducción de tarifa y que con eso vamos a resolver el problema. El problema es más de fondo. Y sí creo que se le tiene que hacer exigencias a las personas que compran motos, como decía aquí el doctor Cancino, porque, y no solamente a los de las motos, los de las bicicletas sí, también se han convertido sí, en un peligro para ellos y para los demás.
Mundo, sí.
No están cumpliendo con las normas y a ellos también se les tiene que hacer un ejercicio
placa,
de pedagogía.
¿Motos?
No, no estoy a favor del pico y placa con las motos.
Doña Clara.
Yo tampoco estoy a favor del pico y placa con las motos. Pero yo quería hacer una observación que me preocupa mucho sobre el metro elevado y el Transmilenio. Decía, ¿cuál es uno de los retos del Transmilenio? ¿Cómo va a repartirse el número de pasajeros de la Caracas, el Transmilenio y el metro una vez esté construido dentro de 7 años? Porque la próxima administración tampoco va a haber el metro. Son 7 años lo que dice la licitación. 2 años de estudios, 5 años de construcción y 20 años de operación. Pero el metro está diseñado, esta primera fase, para 35 mil pasajeros metro sentido y el Transmilenio para 40 mil. ¿Sí? Entre los dos exceden y con creces lo que se mueve en ese corredor. Entonces no sé si va a haber sostenibilidad del metro o sostenibilidad de Transmilenio.
O sea, va a haber
pero de ambos no. Y eso es un tema muy grave en esta licitación porque
no le entendí el punto, perdón.
Es que no hay suficientes pasajeros para ambos modos en el mismo trayecto. Entonces, es un problema muy grave en esta licitación porque los puntajes se están para adjudicación le dan el 60%, el 40% a la construcción y solo el 20% a la operación. Entonces, el 60% a la construcción, el 20% a la operación. Entonces, eso incentiva equipos obsolescentes como lo que pasó con el diésel en los buses de Transmilenio. Pero lo más delicado es que nos deja en ascuas cómo va a ser eso de la operación cuando entre esa competencia en dos concesiones de las cuales tiene que responder ambas el distrito. Yo creo que eso es un tema muy delicado que amerita que se aplace la adjudicación de la licitación hasta que se tenga claridad sobre eso.
El metro elevado mueve 26,000 personas, el Transmilenio por la Caracas 44,000. Es insuficiente, se necesita un metro subterráneo que mueva 82,000 personas por el eje oriental.
No, pero la doctora Clara está diciendo lo contrario, está diciendo que vamos a tener una sobreoferta de transporte en el eje oriental, entonces ahí sí estoy preocupado.
No, discúlpeme, es que el eje oriental va de la carrera quinta hasta la carrera 30. Y la Caracas es una de las vías, la principal del eje oriental, no es la única. Y sobre esa vía es que están los dos. Entonces eso va a ser un tema bien complejo que el próximo, no se
atreve. Lo más interesante, se me acabó el tiempo, lo más interesante de todo esto es lo que va a ocurrir en el Consejo, porque estas conversaciones que estamos teniendo aquí hoy en Mesa Blue.
Candidato a la alcaldía. Está ahí más armonía.
Y por fin estoy de acuerdo contigo, Jorge. Han sido candidatos ninguno, se nos acabó el tiempo, viene Agenda en Tacones con Flavia. Les
gracias
agradezco
por este
muchísimo
espacio,
por haber venido.
Muchas gracias. Muchas gracias
a todos. Me hacen el favor y me dejan las rosas que las voy a poner en mi casa. Feliz noche.
Vanessa, mil y mil gracias.
Muy bien.
Esta es Blue Radio.